Buenos días. Estás en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es, y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Mili desde Orense, Margot desde Lugo, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio desde La Coruña, Rosy, que soy yo, desde Vigo, y Carmiña desde Santiago, que hoy conduce el programa. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS, y con muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Para contaros las noticias de actualidad, dejamos a las otras emisoras. No os vayáis, que empezamos.
Y ahora vamos a daros las noticias de los campus. Empezaremos por Pontevedra.
Los asociados de ASAES en esta semana pueden visitar la exposición de las fotos que participaron en el concurso navideño de postales en nuestro local, que está situado en el edificio de Ciencias Sociales, en la planta segundo, seminario 21. El horario donde podréis visitar esta exposición es el miércoles de 4:30 a 5:30 y este jueves de 11:30 a 2:30. Como segunda noticia, os comunicamos que el viernes 26 de este mes nos vamos a la línea Santiago. Los detalles, precios y demás en vuestro correo. Y ya por último, recordaros que el martes 13 de febrero os esperamos en el Hotel Galicia Palace para celebrar y disfrutar del carnaval de este año. Como es habitual, detalles y demás en el correo de ASAES. Animaos y os esperamos. Gracias.
La Coruña, Julio.
Gracias. La primera salida del nuevo año para los componentes de AIEUS será una visita guiada para las instalaciones de Indetés en Arteixo. Es bastante difícil conseguir este tipo de actividades, ya que reciben visitantes de todo el mundo. En Arteixo, en Indetés, trabajan en estas instalaciones aproximadamente 900 personas y recientemente hemos leído que los centros de moda europeos son Arteixo, París y Londres. Estar atentos a vuestros correos donde recibiréis cumplida información de esta visita. Por lo que respecta a la posición de Indetés en el IBEX 35, en octubre del pasado año era la mayor empresa española con una capitalización bursátil superior a los 100.000 millones de euros, seguida de Iberdrola.
Aquí en Santiago, el pasado viernes, fuimos con la Asociación del Cuarto Ciclo de la USC a visitar el convento de San Francisco, donde nos explicó un guía la historia y el arte del convento, y donde también pudimos visitar su magnífica biblioteca, donde existen varios libros incunables y obras de gran valor que son visitadas por muchos investigadores.
El pasado mes de diciembre se celebró en Santiago un acto de formación organizado por la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior. Hemos estado allí, nuestra compañera Rosy de Vigo ha tenido la oportunidad de entrevistar a Bernardo Bien, presidente de Canal Senior. En este primer programa del año queremos ofreceros la citada entrevista.
Buenos días. Nos encontramos en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, en un acto de formación organizado por la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS, cuyo director y ponente, Alejandro Otero, conjuntamente con Bernardo Dienz, director de la plataforma de aprendizaje y entretenimiento con más de 1.600 vídeos, Canal Seniors. A dicho acto asisten los miembros de Aulas Abertas de Galicia, ATEGAL, la Cruz Roja, la Asociación Gallega de Personas Mayores, Jubilados y Pensionistas, ASOGAPEN, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, AMTEGA, el Director General de Mayores, la Gerente del Instituto Gallego de Consumo, así como representantes de FEGAUS y Canal Seniors, cuyo presidente, Bernardo Dienz, se ha prestado muy amablemente a que le hiciese unas preguntas para Radio 50 y Pico. Buenos días, Bernardo. Empezaré preguntándole cuáles son los objetivos que se pueden conseguir con la incorporación a FEGAUS del Smart TV.
Bueno, pues la Smart TV, como se llama así más habitualmente, son herramientas que están en la calle, al alcance de cualquier hogar, sobre todo por la importancia que están teniendo todas las plataformas de streaming, como las ya conocidas Netflix, HBO, Amazon Prime, etc., que, bueno, Movistar Plus, que cualquier persona en sus casas, sobre todo ya la gente joven, pues la tienen adoptada, y el que no tiene una tiene dos o tiene tres. Y el ver series es una cosa que ahora mismo está al alcance de todos los domicilios. Entonces, bueno, hemos pensado que, siendo el hogar el sitio donde la gente mayor probablemente pasa más tiempo y está más cómoda, dijimos, pues oye, vamos a intentar ver la posibilidad de dotar, digamos, a las televisiones de una aplicación de este estilo y llevarnos la plataforma de Canal Senior, que ahora mismo está en plataformas de móvil, de tablet y de ordenador, pues llevarla a la televisión. Con lo cual, pues intentamos que la gente pues tenga al alcance el conocimiento, que es fundamentalmente lo que trasladamos a través de la plataforma, pues lo tenga mucho más cerca y de una forma mucho más cómoda.
Más cómoda, claro que sí. Vamos a ver, ¿por qué ha elegido FEGAUS a incorporar esta nueva herramienta?
Bueno, pues justamente por lo que estaba comentando, que si tú quieres estar en la cresta de la ola de dispositivos a través de los cuales tú puedes facilitar el aprendizaje permanente de las personas mayores, pues tienes que buscar herramientas nuevas, y esta herramienta, que no es nueva, es conocida, pero es algo que no se está utilizando en el formato que nosotros estamos trabajando. Y FEGAUS, creemos que como entidad pionera que es en todo lo relacionado con productos innovadores, y aquí está el ejemplo de años atrás ya, que fue de las primeras que se sumó al carro de las videoconferencias, para llevar todo lo que es la formación a través de todos los centros CEMIT a la ciudadanía, pues sabe perfectamente la importancia que tiene las nuevas tecnologías, y en el momento que empezamos a hablar de la posibilidad de desarrollar una app para las televisiones inteligentes, las Smart TV, pues fueron los primeros que quisieron apostar por esa solución, y bueno, pues son los primeros a nivel nacional, junto con Canal Senior, que vamos a ofrecer la posibilidad de que la gente se conecte gratuitamente a toda la oferta de contenidos que hay en la plataforma Canal Senior.
Muy bien. ¿Piensas que sería interesante que FEGAUS incorporara la inteligencia artificial en sus actividades?
Sin duda. La inteligencia artificial, vamos, está ya muy metida, yo diría que en todos los hogares, porque en las últimas dos semanas ha habido un revuelo, que el que más y el que menos lo ha, seguro que lo ha escuchado, con el CEO de ChatGPT, como herramienta así más conocida, pues el despido que ha habido y toda la problemática que se ha originado. Y si antes la gente no le sonaba, detrás de esto estoy seguro que la gente le suene. Entonces, bueno, pues evidentemente inteligencia artificial está metida en un montón de soluciones ahora mismo, y una herramienta como ChatGPT, que es posiblemente la punta del iceberg, lo que la gente conoce más o menos, permite un montón de posibilidades que estamos intentando hacer ver a FEGAUS, todo lo que pueden sacar de un uso adecuado de la inteligencia artificial, tanto en las actividades del día a día que tiene como a la hora de la desarrollo de proyectos. Aquí hay un camino por recorrer, pero lo que está claro es que FEGAUS tiene una decisión clara y determinante de estar ahí y poder aportar lo que la inteligencia artificial pueda ofrecer para mejorar todos los servicios que están ofreciendo en el día a día a las personas mayores en Galicia.
Bueno, pues muchas gracias, Bernardo, por esta entrevista.
Nada,
muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Y ahora vamos a las noticias de FEGAUS. Empezaremos por Lugo. Margot.
Margot no está y tengo que sustituirla yo. Retomamos en este año 2024 la información que nos facilita Canal Senior al considerar que sus ofertas formativas pueden ser de interés de nuestros oyentes. Nos vamos a referir al mes de enero. Esperamos que os gusten.
El día 17 a las 17 horas, ¿cómo buscar información fiable en Internet? El día 18 a las 12, lleva una vida saludable con estas herramientas. El día 19 a las 12, rutinas GAP para mayores, glúteo, abdomen y piernas. Parece que si incluimos estos ejercicios en nuestra rutina física, podremos mejorar la circulación, la respiración, la postura, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación. El día 22, también a las 12, crea imágenes con inteligencia artificial a partir de las palabras. Y para terminar, el 23 a las 10:30, nos hablarán del CapCut. Aprende a editar vídeos para las redes sociales de tu asociación.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos para hora peninsular. Si no puedes asistir el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaos.canalsenior.es. Estamos seguros y seguras de que podéis disfrutar con alguna de nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Presentamos un género al que solo en una ocasión nos hemos acercado. Estamos hablando del poemario Luciérnagas, cuyo autor es Miguel Ángel Viurrún González. Nacido en La Coruña, con una especial sensibilidad para la poesía y polifacético. Está vinculado al mundo de la música. Tocó la batería en varios grupos. Tiene experiencia en formación e interpretación, tanto en teatro como en audiovisual. Y leyendo el poemario objeto de esta entrevista, se percibe inmediatamente eso, su sensibilidad, su facilidad para transmitir emociones, su generosidad al mostrar su mundo interior. Por eso hemos querido que les conozcáis. El libro está publicado en la editorial Círculo Rojo y se llama Luciérnagas. Miguel, bienvenido a Radio 50 y Pico y muchas gracias por tu presencia entre nosotros.
Hola, muy buenas y gracias a vosotros.
Miguel, una primera pregunta. ¿Eres músico o fuiste músico? ¿Eres
sí.
poeta? ¿Qué predomina? ¿Cuál de las dos predomina?
Al final se trata de sensibilidades y de momentos, ¿no? Los momentos. Yo creo que soy un hombre de momentos. Y como se puede decir que la vida es como el aire, el soplo del aire, ¿no? Que, bueno, no es que sea, eso significa frivolizar con las cosas, pero que las cosas tienen sus ritmos y sus momentos. Un momento que sí, que me dio, pues que un poco tenía un poco el sentido de la música a través del ritmo. Y ahora tengo sentido a través de la poesía, pero al final son expresiones artísticas y de determinadas formas o de distintas maneras. No predomina ninguna, porque todas están ahí, ¿no? Es el momento en el que te toca, el que te toca estar, ¿no?
Tienes en el libro, repasando tu libro, yo veía aquí una cosa que hablas de tu abuelo Miguel, que me imagino que es cierto, que es tu abuelo Miguel, porque tú te llamas...
Es un personaje realmente, un personaje que he creado.
Pues es un personaje que conecta bien con lo que estamos haciendo. Dices que habla poco, habla bajo, y dices, él como músico tenía la teoría de que gritos no armonizan con la comunicación. En este momento de gritos, nosotros estamos muy preocupados por el tema de la comunicación, porque para eso somos una radio. ¿Qué me dices de eso que escribiste?
Sí, ciertamente ya llevaba esa llevaba una identidad el decir esas palabras, ¿no? Y una intencionalidad. Vivimos en un mundo un poco crispado, polarizado, donde el alzar más la voz significa tener más razón y no moverse de cada uno desde su realidad, ¿no? Hay un dicho que dice que la realidad de cada uno, la realidad está muy bien repartida, de forma equidistante, porque cada uno cree tener la suya, ¿no? Vivimos así, ¿no? O sea, cada uno con su realidad y con sus gritos y con sus... Y de una forma, además, muchas veces irracional, ¿no? Nos falta escuchar. La escucha es partir del silencio. Si no tenemos silencio, no podemos escuchar. Y creo que en esta vida falta silencio. Falta silencio al salir de casa y mirar el mundo. Si no tenemos silencio, no miramos. Y, por supuesto, no podemos escuchar, ¿no? El mundo social, político, económico, geopolítico, pues vive esta realidad, ¿no? Y seguramente esas pequeñas historias del abuelo Miguel nos puede decir algo interesante, ¿no?
Cuando hablas de silencio, veo que de alguna forma este poemario pudo haber nacido en el silencio del confinamiento del COVID, ¿no?
Sí, nacen un poco desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese silencio nace. La poesía siempre está, pero falta un clic a veces que la active, que la haga acción, ¿no? La poesía es acción, si no hay acción no hay poesía, ¿no? Y todo, pero está dormida, ¿no? Y hay un clic, que en mi caso fue ese confinamiento, la que lo lleva a la acción, justamente un momento de parar. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Cómo habla la poesía? Cuando tengo que parar es cuando me lleva a la acción. Un momento en el que todos paramos y yo paro, es cuando me lleva a la acción poética. Y entonces nace de ahí, ¿no? A partir de ahí es como un vivir en poesía. Yo salgo a la calle y estoy observando, pues, en esa clave de poesía, de sensibilidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Con esto no quiero llevarlo al punto de vista ñoño, ¿no? Desde el punto de vista real. Pero sí, ciertamente lo que tú dices, así fue, ¿no?
Entonces, lo que veo también, lo que según nos comentas, los poemas que nos escribes tienen algo de tu experiencia propia.
Sí,
observas lo que ves o cuentas algo de ti en el poema.
Es un todo. O sea, la poesía es la vida en general. La vida propia no puede estar exenta de lo que observo en la vida de los demás. Luis García Montero habla de que llevar lo cotidiano a lo trascendente y lo trascendente a lo cotidiano. Entonces está todo ahí mezclado. Mi vida pues está en la poesía, pero también las cosas cotidianas que observo están en mi poesía. Y esas cosas cotidianas que observo lo llevo también a lo trascendente en mí. Entonces al final todo se mezcla. La poesía al final es verdad. Y la verdad de uno no puede estar exenta de la verdad del mundo, de la realidad de cada momento, ¿no? Y la realidad de cada momento no puede estar exenta de la verdad de uno, ¿no?
Claro. Entrando un poco en el contenido del libro, ¿qué poema elegirías del libro?
Vaya pregunta, ¿no? No te sabría decir ciertamente, siendo sincero, podría inventarme uno, decir uno que me salga ahora a la mente o que me encuentre en este momento por lo que sea, ¿no? todos son momentos, todos son momentos y todos los momentos valen. Creo que la obra es completa, Es decir, cada poema tiene su momento y cada poema tiene su verdad en un momento, en un contexto determinado. Entonces, no te sabría decir ninguno, ¿no? No, sinceramente.
Es que es un libro, es como un libro de cabecera, como el I Ching. Lo abres porque estaba viendo ahora aquí un haiku de los que tienes que dice: dejamos el bien en manos de deseos y de intenciones. Es decir, cada haiku te da para pensar ese día lo que quieras. No sé cuánto te ha llevado a hacerlo, pero es un libro muy, muy intenso, me parece a mí.
Es la verdad que llevas dentro. Entonces, siempre las verdades que uno lleva dentro y que busca la verdad que hay en el mundo siempre es algo intenso, ¿no? No puede ser algo liviano, ¿no? Descargado, ¿no? Sí que lo es, ¿no? Por eso es difícil encontrar un poema, ¿no? Sí que puedo decir que ahí está estructurado una parte, como decís, en haikus, que son, bueno, si hay gente un poco que pueda desconocerlo, son tres versos y un verso de cinco sílabas, el del medio en siete sílabas y el tercero en cinco sílabas. Eso es el haiku tradicional. Después se llama haiku con que tenga tres versos, vale, pero el tradicional es así, medido de esa manera. Entonces hay, pues, tiene una parte de haikus, otra parte de versos cortos, otra parte de las miradas de poeta de una forma corta y después poemas más o menos extensos, ¿no? Son como tres partes en las que se divide, ¿no? Y eso le da un juego al libro porque no es un poema tras otro. También son diferentes formas de hacer la poesía, ¿no? Y es lo que decís, se abre el libro y donde cae, ¿no?
Mira, hay otra cosa. Tienes aquí un poema que se llama El Mentiroso, Salmo de Poeta. Y yo veía que, por ejemplo, hay incluso un estribillo. Es decir, que eres músico. Esto se puede musicar bien, me parece a mí.
Toda la poesía se puede musicar porque tiene ritmo. La poesía es ritmo. Es decir, cuando un poeta tiene que medir el ritmo o medir las sílabas para que tengan ritmo, mal asunto, ¿no? Es decir, la poesía tiene ritmo y debe de salir con ritmo. Entonces, toda la poesía puede ser cantada, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la música y a la historia de la poesía, ¿no? Que ha sido así. Después, si le añadimos que pretendo jugar con la palabra salmo, que el salmo al final es una repetición, ¿no? De determinadas estrofas, ¿no? Pues entonces le da mayor intensidad a ese ritmo, ¿no? De todas formas, la poesía siempre ha sido una forma de cantar, ¿no? Desde los siglos más pasados del todo, desde que se creó, ¿no? Y la poesía es ritmo, evidentemente, sí.
¿Cuánto tiempo te lleva terminar un libro como este?
Pues ciertamente muy poco tiempo. Pueden pasar en unos meses, puedo escribir un libro de este tipo, ¿no? En unos meses, en seis meses puedo escribirlo, ¿no? Las ideas me salen, me fluyen, ¿no? Y no es que haga como decía Gloria Fuertes. Gloria Fuertes decía que escribía al dictado, ¿no? No llego a tanto. Pero sí que soy una persona que cuando escribe un libro no estoy sometido al juicio y al concepto en exceso. No soy una persona que me pase meses repasando los poemas. Creo que un excesivo análisis del poema le quita la vida del poema, el ritmo del poema y la intencionalidad con la que fue sentido el poema, ¿no? Entonces, sí, que por supuesto que hay una corrección, hay un análisis posterior, pero sin llegar a un concepto como tal, racional, del poema en exceso. Entonces, bueno, no es excesivamente mucho tiempo el que me puede llevar a hacer un libro como este.
Bueno, tenemos ya que dejarlo aquí. El tiempo se ha ido volando, digamos. Se ha ido mucho más rápido que te ha llevado a hacer a ti el libro. Y lo sentimos porque es un placer poder seguir hablando contigo. Pero así es la radio. Así que muchísimas gracias por atendernos y regalarnos estos minutos.
Gracias a vosotros por el tiempo, que sí, que ha sido muy, muy corto y ha sido muy grato. Y deseo que esa radio siga funcionando, que se siga comunicando y que se siga diciendo un poquito las cosas que hace la gente, ¿no? Que un poco haciendo visibilidad al arte a través de vuestra palabra, ¿no?
Pues eso es lo que estamos intentando.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros, de verdad, de corazón.
Y ahora, en la sección de arte y cultura, vamos a hablar de la simbología religiosa. Vamos a ver, el cristianismo es la única de las tres grandes religiones, a saber, Islam, judaísmo y cristianismo, monoteístas, o sea, que creen un solo Dios, que admite el culto a las imágenes sagradas y la representación antropomórfica de lo divino. Aunque esto en la Biblia las considera a veces como las condena, y hubo a lo largo de la historia gran cantidad de movimientos iconoclastas. Los musulmanes jamás representan la figura humana, ni siquiera animal. El cristianismo aceptó muchas cosas del Imperio Romano. Cristianizó el nacimiento del sol como el nacimiento de Cristo, incluso si copio los santos, me explico. Castor y Pollux eran dos médicos, y San Cosme y San Damián son también dos santos cristianos médicos. Por ejemplo, el crismón, que es esa forma que tiene así como X, es el anagrama de Christos en griego y la P de pez. El ancla, por ejemplo, simboliza la cruz. Y luego un cambio a las basílicas, por ejemplo, el cristianismo adoptó el modelo también de la basílica romana como modelo del templo. Sabéis que la basílica es una planta, luego también hay las plantas de cruz latina del cristianismo, la planta de cruz griega, que es como también de dos brazos, pero que son iguales. La imagen tiene una función didáctica que justifica su existencia. Hubo crisis, ya los dije antes, iconoclastas, y hay un control y una censura, no todo se puede representar, tiene que ser con respeto y con cierta devoción. Vamos a empezar en la simbología del Antiguo Testamento. Adán y Eva, los símbolos de Adán y Eva, muchos, pero sobre todo el árbol y la manzana. La manzana que dio Eva a Adán para que la mordiese. Noé, por ejemplo, se simboliza con el arca, que simboliza la iglesia. Tengo aquí una salvedad, pero el escudo de Noé lleva el símbolo del arca de Noé y dice que el nombre de Noé, de Noé, viene precisamente de Noela, la mujer de Noé, en fin. Luego también tenemos el ancla, simboliza la cruz, ya lo he dicho, y bueno, es que perdón, me salté aquí una cosa. Jacob simboliza la escalera, se simboliza con una escalera, ya sabes, los ángeles que subían y bajaban. José es el símbolo, José, el de las siete espigas, el trigo, ya sabéis, aquel de las plagas de Egipto, las siete vacas. Moisés, los símbolos pues son las tablas de la ley y los haces luminosos emanando de su frente. Sansón se le representa con el pelo largo y el león. Sabéis que cuando se le cortó la melena pasó lo que pasó. Luego, como Daniel, y se representa también como Daniel. David con la cítara, la honda y la espada, y la cabeza de Goliat. David y Goliat, sabéis que él era un pastor que venció al gigante. Salomón era un rey, se le representa con la corona, el cetro, y a Jonás con la ballena. Ya sabéis que pasó tres días en el vientre de la ballena. Cuando vemos esos símbolos, sabemos a qué santo y a qué figura se refieren. Ya en el Nuevo Testamento tenemos María. María tiene muchísimos símbolos. Pensemos en las letanías: la torre de marfil, Domus Aurea, casa de oro, puerta del cielo. Incluso hay cuadros que están representadas, pues eso, la estrella de la mañana, todas las letanías de la Virgen. Y se le presenta de muchas maneras también. Otro día hablaremos de las flores, porque también tiene su significado. A San José, con útiles de carpintería, era carpintero, y la vara florida. sabéis que José, pues María tenía que escoger un pretendiente y escogió a José, que le floreció el bastón, el báculo. A Jesús se le representa como un león, un pelícano. El pelícano se representa porque dicen que para alimentar a sus hijos él saca la sangre de su cuerpo, como Cristo, ¿no? Que da la vida por sus fieles. El ave fénix, que era un ave que se renovaba, que nacía de sus cenizas. El gallo, el unicornio. El unicornio es un ser mitológico, pero que era un ser como un caballo blanco con un cuerno, pero que representa la pureza. Nadie lo podía atrapar ni coger. Luego también se le representa con los instrumentos de la pasión. Y el cordero también es un símbolo que viene de la cultura pagana, el cordero. Los apóstoles, pues Juan se representa como... los apóstoles son el tetramorfos, o sea, cuatro formas. Juan con el águila, Marcos el león, Mateo el ángel, Lucas el buey y el toro. En el escudo nuestro siempre hubo muchas veces un águila. Y el águila, la gente se pensaba que era un águila ahí, el aguilucho. No, no, es el águila de San Juan, que le gustaba mucho a la reina católica. Era devota de San Juan. A Pedro se le representa con las llaves. A Andrés con el aspa. ¿Por qué con el aspa? Porque murió en una cruz con forma de aspa. A Santiago Cebedeo con la concha, el cayado, el sombrero. A Santiago el Mayor se le pone un atuendo de peregrino. Felipe, una cruz. Bartolomé, una piel. Y aquí, que por ejemplo, perdonen otra vez que vuelva a Noya, pero en Noya se celebra allá a finales de septiembre la fiesta de San Bartolomé. Y San Bartolomé murió porque le arrancaron la piel. Y Noya es la tierra de curtidores de las pieles. Por eso se celebra. Yo tuve la ocasión de estar en Milán y ahí está allí una figura de San Bartolomé. Y impresiona muchísimo porque tiene todos los músculos, toda la sangre. O sea, está con la piel arrancada. De verdad que causa mucha impresión. También, por ejemplo, en la escena del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, está representado San Bartolomé con la piel colgada en el brazo. Bueno, a Judas también se le representa... se le representa también a veces era el traidor, se le representa con piel más oscura, como de espaldas y así. Luego también, no sé qué más les puedo comentar, tengo mucho que comentar, pero creo que esto ya es para otra ocasión. ¿O no te parece, Julio?
Sí, Carmiña, tenemos que dejarlo aquí. Estaba intentando decírtelo, pero fuera de micro, porque estaba el micro apagado, pero sí, hay que dejarlo aquí, porque el tiempo ya ha llegado.
Hoy, desde A Coruña, nos proponen un triplete de entrevistas. Vamos a escucharlo.
A este triplete le hemos llamado Tres Mujeres. Hoy reanudamos nuestro espacio de entrevistas con tres variaciones sobre el mismo tema, pero no os vamos a hablar de música. Sabíamos que en A Coruña tenemos desde hace pocos años una escuela de pilotos de aviación. Sabíamos que una de las primeras graduadas era Marta Herrero, que además es nieta de una alumna de la UDC Senior. En la reunión de producción, al hablar de una posible entrevista, nuestra compañera Pili desde Orense nos comentó: mi hija Cristina Vázquez, es tripulante de cabina y lleva 10 años trabajando en Vueling con base en Santiago. Pues ya solo nos quedaba un único paso para poder hacer un reportaje. A ser posible, una tercera mujer que fuera ingeniero aeronáutico y que también salió de un entorno conocido. Es hija de unos muy buenos amigos, Rude Matías. Nuestra primera intención era hacer algo muy breve, porque ya sabéis que la radio todo es rápido, rápido. Pero al oír lo que nos contaban, decidimos darles un poco más de espacio. Esperamos que para todos vosotros tenga el mismo interés que cada una de ellas despertó en nosotros. Comenzamos con Ruth de Matías.
Ruth de Matías Acosta, ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1998. Comenzó su experiencia profesional como becaria en dos importantes empresas del sector, ITP e Iberia, antes de acabar en Airbus, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Buenas tardes, Ruth.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, Ruth, por acudir a nuestra llamada de Radio 50 y Pico. Y vamos con las preguntitas, a ver qué te parece. ¿Qué puedes contarnos de tu profesión? ¿Qué es lo que te llevó a elegir ese camino?
Bueno, pues a ver, la verdad es que a mí siempre me llamaron la atención los aviones. Yo no era una forofa tremenda como los compañeros de la escuela, que podías ver que todos conocían todos los aviones. Yo distinguía un avión de un helicóptero y de un pájaro, pero no se me llamaban mucho la atención. Era algo que me gustaba. No sabría decir exactamente por qué, pero me gustaba mucho, así, sin más.
Llevas 25 años en el sector. Supongo que realmente era tu vocación. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un ingeniero?
A ver, lo que más me llamó la atención, porque hacemos de todo, somos capaces de hacer hasta lavadoras, que había muchos ingenieros aeronáuticos haciéndolo, es cuando llegué a trabajar la cantidad de trabajos diferentes y de disciplinas que se necesitan para hacer un avión completo. Yo estoy en una compañía donde tenemos la suerte de poder hacer aviones completos, no solo una parte. Y te das cuenta de todo lo que hace falta precisamente para eso. Yo soy ingeniero de estructuras, bueno, trabajo en ingeniería de estructuras, que es un poquito el esqueleto del avión, pero no te das cuenta de la gente que tiene que intervenir, gente de cálculo, gente de aerodinámica, gente antes de que tú puedas diseñar nada. Y luego, durante el proceso también, porque claro, yo en el ordenador se pueden hacer maravillas, puedo diseñarte cualquier cosa, pero claro, eso tiene que ser fabricable, tiene que ser montable, tiene que ser compatible con las tecnologías, con los elementos que van montados. Y todo eso es, por lo que llaman ahora la ingeniería concurrente, y es todo un cúmulo de trabajos y de disciplinas que si no se hacen a la vez, el avión no sale. Que es una de las cosas que a mí me gusta más, que es un trabajo en equipo. No pienses que por ser ingeniero te pones a calcular y no trabajas con nadie. Tienes que estar en continuo contacto con la gente, que es una de las cosas que, insisto, a mí me gusta. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Pues luego, además, no solo eso, o sea, tú acabas el avión, lo entregas y esto es como un coche, tiene sus revisiones, sus averías. Entonces, hay incluso otras disciplinas posteriores, que sería una postventa, los señores que compran, los señores que venden. Bueno, podemos hacer como ingeniero aeronáutico miles de cosas diferentes. Podría estar horas diciéndote diferentes historias que podemos hacer los ingenieros aeronáuticos.
¿Cuánto tiempo se puede contar desde que se empieza a diseñar un avión hasta que sale ya para el cliente final y puede empezar a prestar su servicio?
Pues mira, en el último avión en el que yo trabajé, empezamos en el 2007 y creo que el primer vuelo lo hizo en el 11. Primer vuelo no es primer vuelo de ensayo. Yeah. Se debió dar al cliente como en el 12 o el 13, o sea, suelen ser unos 4 o 5 años. Te miento, porque previo a eso hay unos estudios en los que yo no entro, ya te digo, estudios de aerodinámica, de mercado y tal, que a lo mejor llevan un año más, o sea, que pueden ser entre 5 y 6 años aproximadamente.
¿Y luego la vida de un avión en condiciones normales cuánto es? Una vez que entra en servicio, ¿cuántos años puede durar ese avión si no tiene ningún problema?
Pues depende del tipo de avión. Por ejemplo, el A380, yo no sé si os acordáis de ese avión, el de dos plantas.
Sí.
Ahora mismo acaban de retirar el primero. Y yo he trabajado en ese avión. Trabajé al poquito de entrar, o sea que aproximadamente ha durado unos 25 años. El militar en el que estoy trabajando ahora tiene una vida de 30.
Ya.
Entonces, no es mucho, la verdad, no es mucho.
Bueno, la inversión debe ser enorme, así que, bueno, la duración tiene que ser también importante.
Sí, eso sí, claro. Es verdad. Y luego, es verdad que se retiran de algunos mercados y a veces se compran en otros mercados secundarios, donde, bueno, pues a lo mejor las suelen ser países del tercer mundo, donde a lo mejor las entidades aeronáuticas no son tan estrictas.
Eso es. Oye, Ruth, mira, una pregunta. ¿Con qué materiales se hace el fuselaje de y vamos, la estructura de un avión? ¿Acero, aluminio?
De todo, de todo. Tienes acero, tienes aluminio, tienes titanio. Todo depende para qué lo vayas a usar. Tienes fibra de carbono. La fibra de carbono, fibra de vidrio.
Es que era, ¿sabes que en una ocasión un ingeniero me dijo que en un futuro, vamos, estaba estudiando que fuesen de poliuretano, ¿puede ser?
¿O de fibra de vidrio? Fibra de vidrio y fibra de carbono.
¿Que en vez de tornillos que iba a ser con pegamento algo así o es...?
No. Es verdad que puedes hacer sustituir ciertos remachados por unos ciertos pegados o copegados, pero no todo admite eso. Es decir, hay ciertos elementos, tú dices, joder, si yo uso acero, el acero pesa muchísimo.
Claro,
Pero hay veces que es imprescindible,
¿no?
Eso es.
Que no es un Lego, Luis, que es un aparatito que tiene que volar y llevarnos.
Se tendrá que ver el peso y todo lo que sobre, si se puede quitar, se quitará.
Mira, hay otra cosa que nos preocupa. Mira, hay personas a las que les da miedo volar.
Yo.
¿Ves? Aquí tenemos uno. Tú que intervienes en la construcción, ¿qué podrías decirles para que tengan un poco más de confianza?
Además de lo que nos dicen siempre, que hay un accidente aéreo, que por desgracia pues es muy impactante porque hay muchas víctimas de golpe, que es el medio más seguro, etcétera, etcétera, yo te aseguro que desde la pieza más pequeña que pueda diseñar yo, que pueda ser un tornillo, hasta cualquier elemento del avión, se nos mete desde que entramos en la conciencia que la seguridad es lo primordial. Todos los elementos llevan unos factores de reserva y luego además hay departamentos especializados en perseguir la seguridad. Luego además cualquier elemento en el avión que pueda ser susceptible de que su fallo haga que el avión se caiga es redundante. O sea, eso tenlo claro. Si hay algo que falla y el avión se cae, tienes dos o tres veces ese elemento. Y luego pues no te voy a decir que esté todo inventado, pero casi. Es decir, a lo largo de la historia, pues por desgracia, hemos ido aprendiendo por prueba y error. Porque, bueno, pues como los hermanos Wright, que empezaban a volar y se caían y iban mejorando, pues... Y ya estamos en un punto en el que prácticamente todo lo referente a la... Y digo prácticamente porque nunca se puede decir nunca, todo lo referente a la seguridad está estudiado. Os puedo contar una anécdota si hay tiempo sobre una cosa que ocurría... Cuando se hizo el primer reactor, el primer avión reactor, que fue un Comet, se llamaba, que era de, me parece que era de Havilland, esto fue en los años 50. Entonces, bueno, pues se hizo un reactor, hasta entonces había sido todo de hélice y se hicieron las ventanas cuadradas. Entonces, claro, diréis, ahora las ventanas son redonditas, pues ¿por qué? Pues ese avión empezó a volar y como a los 2 años más o menos hubo una serie de accidentes de que los aviones estallaban en vuelo, además estallaban como si tuviesen una bomba dentro. Y bueno, pues empezaron a estudiar qué estaba pasando y se dieron cuenta, bueno, esto sí lo sabían, en las esquinas se concentran las cargas, pero debido a los procesos de presurización y despresurización del fuselaje, las cargas se concentraban en esas esquinas y llegado un número de vuelos, esa grieta empezaba a hacer una grieta y cuando esa grieta se hacía lo suficientemente grande, pues claro, había un agujero en el fuselaje y al estar presurizado se producía un estallido. Entonces se dieron cuenta de que no se podían hacer ventanas cuadradas, por eso son redonditas las ventanas de los aviones.
Ah, tiene todo su porqué.
Una pregunta. Un avión va volando, un Lightbus este de 380, nos habías dicho antes, ¿no? Que tenía dos plantas. Si se le paran los motores, ¿es capaz de planear durante un tiempo o ya cae directamente?
Cae. O sea, un avión tan grande, a no ser que esté muy abajo, es así. Pero para eso lleva todos los motores que lleva cuatro.
Ya.
De hecho, os voy a contar otra anécdota. Antiguamente, o bueno, casi todos los... Si habéis cruzado el Atlántico, los aviones llevan siempre cuatro motores, ¿vale? Desde hace unos años a esta parte ya vale con dos. Y llevaban cuatro motores por seguridad, ¿vale? Porque que se te pare un motor, vale, que se te paren dos, vale, pero se te paren tres, ya es que el avión se tiene que caer, vamos, pero entendedme, no es... Y ya la seguridad es tal que ahora ya ese requisito no es necesario. O sea, cuando os decía que todo es redundante, porque con un motor también vuela, ¿eh? Entonces, de verdad que no te dé miedo. Aunque mi padre dice que desde que yo trabajo en esto le da más miedo volar, pero Eso es seguro.
Esa es bueno, un chascarrillo de él. Nada. Mira, entraste hace 25 años. En la escuela dices que tus compañeros, si hablas de compañeros, debía de haber pocas compañeras. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la mujer en ese aspecto de ingenieros aeronáuticos?
Pues la verdad es que bastante, bastante. Yo no me daba cuenta cuando estaba en la escuela de que realmente éramos muy poquitas mujeres. Me lo hacía ver siempre una compañera que estudiaba económicas que cuando venía a verme y entrábamos en la cafetería me decía, pero Ruth, si son todo tíos. Y yo le decía, ¿qué va? Entonces me fijaba y decía, tienes razón, son todo tíos. Pero ahora mismo que está entrando muchísima gente joven, mucha, creedme que si no es un 50-50, andamos cerca, andamos cerca.
Qué bien.
O sea, que ha evolucionado bastante.
Sí. Bueno, esto se acaba porque la radio es así, pero una última pregunta por curiosidad. ¿A dónde crees que va el futuro de la aviación?
Ahora mismo, que está además muy... es un tema candente, la aviación va hacia la... O sea, como ya está inventado, como os decía, prácticamente todo va hacia la descarbonización. Se están estudiando, sabéis que la industria en general se ha comprometido en el 2050 a tener cero emisiones netas y nosotros estamos trabajando en ello. Se están mejorando pues, los motores de los aviones para que consuman menos o contaminen menos. Se están haciendo mejoras aerodinámicas para tener un mejor rendimiento. Pero, por ejemplo, en Airbus, los aviones de Airbus ya vuelan, son capaces, están certificados para volar con un 50% de lo que es un combustible sostenible, que es otra de las cosas que se está haciendo. Y se pretende que en el 2030 estén certificados para volar al 100% con combustibles sostenibles. Y luego, más a largo plazo, pues están estudiando, sobre todo, o bien motores de combustión, o bien unos motores eléctricos que a través de una reacción química generen electricidad y muevan unos motores eléctricos. Y eso es a lo que ahora mismo pues, se pretende llegar en el 2050 y es lo que realmente se está invirtiendo ahora mismo en la industria.
Tenemos que dejarlo aquí.
Muchas gracias, Ruth.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, a vosotros.
Gracias, gracias, Ruth.
Venga, adiós.
Chao.
Besos.
Hoy en nuestra sección de humor y otras cosas hablaremos del alcohol, pero de una forma muy especial. Escuchad.
Y esto del alcohol, ¿qué puedo contaros que no sepáis? Mejor alcohol cero o muy poco y solo en los actos sociales. Pero no estamos aquí para dar consejos, estamos para contar cosas. He observado que el alcohol no parece sentarle muy bien a los animales, os lo explico. Por la zona de donde yo soy natural, Galicia Centro, hay una costumbre con los pavos para Navidad, a saber, para no tener que echarles una copa de vino al guiso de Nochebuena, y abro un paréntesis y os pido que tengáis en cuenta que lo que os estoy contando es una costumbre antigua y en la Galicia Centro no se conocía el marisco, y cerramos paréntesis. Así que algo especial había que hacer para las cenas de Nochebuena.
Como todos sabéis, al guiso del pavo le viene bien algo de alcohol para mejorar. Pero la receta para cocinar el pavo os la daremos en nuestra sección de cocina. Mis antepasados descubrieron que mejoraba mucho el guiso si al pavo venía con algo de alcohol. Había que inyectarle en vena, muy complicado. Y otro dándole de beber en abundancia antes del fatal momento. Ellos no conducen. Así que decidieron darle abundante vino barato a ver qué pasaba. El resultado final en la cena de Nochebuena parece que fue un rotundo éxito. Hay que ver lo bien que se lo pasaron los amigos pavos después de beber abundante vino. En algunos casos les daban algo de coñá. Bueno, para gustos hay colores. Con medio litro de vino y sin costumbre de beber, mantienen el equilibrio de milagro. El alcohol le relaja los músculos del cuello y no pueden mantener la cabeza alta. Es un espectáculo ver el esfuerzo que hacen para levantar la cabeza, pero no pueden. Se les cae hasta el suelo y vuelta a empezar. Pasan un mal rato. So good, but I got you. So good.
En otro orden de cosas, he de deciros que a los cerdos también les gusta el vino. En las aldeas el vino viejo no apetece a los humanos. Cuando había excedentes, ¿qué hacemos con él?, se preguntaban. Esto solía ocurrir allá por el mes de noviembre o diciembre. Pensaron que a los cerdos les sentaría bien y antes de perderlo optaron por darles cada día un caldero de 10 litros de vino lleno para los 4 cerdos de la piara. Hasta aquí todo bien. Ellos, los cerdos, contentos, lo aceptaban con agrado. Esperaban ansiosos el momento y se les notaba cierta alegría. El problema apareció un buen día de invierno que por error se les duplicó la ración. A los 10 minutos de la segunda toma, se armó tal jolgorio en la piara que nos llamó la atención. Nos acercamos y pudimos comprobar la alegría de los cerdos. Uno se tumbó boca arriba y pataleaba. Otro corría detrás de su rabo. Un tercero se arrodillaba de las patas delanteras. Y el último, el más joven, intentaba subirse por las paredes. En fin, cosas del alcohol. Actualmente solo se utiliza el alcohol en los guisos de alta cocina.
Un momento, Julio, un momentito antes de irte.
Dime.
¿Cuál es esa teoría que tienes tú sobre que los Reyes Magos influyen o son los responsables de las rebajas?
Es cierto, tengo una teoría y quizás sea la cierta, pero os la contaremos la próxima semana.
Pues hay que esperar a la próxima semana.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar de nuevo en nuestro próximo programa que emitiremos el próximo miércoles 24. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Mm.